A esta hora hacemos el enlace con Carlos Fuchán en Barcelona, España. Él es un erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Gentilmente, desde su despacho privado, nos da una videoconferencia de lunes a viernes en este horario, donde nos comparte verdades espirituales, nos enseña algunos asuntos de la Biblia. Y muchas estaciones de radio se conectan a esta hora para retransmitir esa parte o la graban, y muchos otros se conectan a nuestra página vivelestereo.com para asistir como si fuera a una universidad europea a una hora de teología diaria. Carlos Fuchán, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en este programa tan lindo de instrucción bíblica. Vamos adelantando, vamos adentrándonos en temas realmente interesantes de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo has pasado, pues, el fin de semana tú, Carolina, Mónica?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien, y con mucho deseo de hacer de esta semana una muy buena semana, una semana bien productiva. Y apenas comenzando, Carlos, ya inmediatamente las personas aquí en el chat nos están recordando preguntas que quedaron pendientes de la semana pasada. Por ejemplo, Mirta Riva dice: Carlos dijo que hiciéramos recordar, la iglesia quedó como responsable de darle alimento espiritual a Israel, dice ella.
Sí, en efecto, la iglesia está de alguna forma misteriosamente ligada al destino espiritual de Israel, así como Israel está ligada al destino espiritual de la iglesia. Recordemos que la palabra de Dios, Dios se la dio al pueblo de Israel, Dios se la dio a los judíos, dice Pablo. ¿En qué aprovecha, pues, ser judío? En mucho. Dice, primeramente, en que Dios les confió su palabra, de manera tal de que la palabra de Dios y la ley de Dios, que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, fue dada, fue encomendada, fue confiada a Israel. Ahora bien, así como el antiguo pacto le fue confiado a Israel para que fuera de bendición, para mostrarnos al Mesías incipiente, profético, en protección hacia el camino de la cruz, así también nosotros nos es encomendado la tarea de darle alimento a Israel. Darle el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, en este caso el nuevo pacto, o algunas porciones importantes del nuevo pacto, tales como son los evangelios, las epístolas generales y Apocalipsis. A lo mejor no será un encargo directo el llevarles las epístolas paulinas y las epístolas de Juan al pueblo de Israel, porque tienen otra propuesta distinta, un destino distinto, en el sentido de que las promesas son terrenales y las propuestas para esas promesas se hacen de manera diferente a nosotros, que somos llamados a ser celestiales. Entonces, sin embargo, esas diferencias no significan de ninguna manera, ni nunca han significado, de que no tengamos el mismo Dios y Padre. Entonces, Israel viene a ser actualmente para nosotros como nuestros hermanos pequeñitos, los pequeñitos. Cuando lo hicisteis a estos, mis hermanos más pequeños, dirá el rey cuando venga a juzgar a las naciones, estos hermanos más pequeños no son la iglesia, sino son Israel. Entonces, ¿cuál es nuestro cometido, pues? Yo creo que podemos buscarlo en los dos milagros que se hicieron de la multiplicación de los peces y de los panes. No sé si mientras yo sigo explicando adelante, quizá, don Iseti, tú puedas buscar una parte de la palabra en la concordancia electrónica,
sí,
que dice, recogedlo todo en cestos para que no se pierda nada.
Okay.
Entonces, mientras tanto, también yo voy a buscar una parte profética muy importante que está en el libro de Ruth. En el libro de Ruth encontramos unos personajes cuyos nombres deben ser analizados detenidamente, cuya la exégesis de estos nombres es muy importante porque determina cuestiones proféticas. Entonces,
ya lo encontré, Juan 6:12.
Ajá, por ejemplo, ¿qué dice por ahí en Juan 6:12?
¿Quiere que lea en la Biblia textual?
Sí, puede ser, sí, preferiblemente.
Bueno, dice Juan capítulo 6, versículo 12, lectura en la Biblia textual. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido.
Fíjate bien que allí sobran 12 cestos. Esos cestos se refieren a los cestos de los apóstoles, los cestitos que cada uno llevaba. Son cestos pequeños. Son diferentes a los canastos que sobran, 7 canastos que sobran en la otra multiplicación, porque debemos saber de que hubo 2 multiplicaciones de los peces y de los panes, no hubo una sola. Una intervinieron como 5,000 y otra intervinieron como 4,000. En una sobraron 7 y en otra sobraron 12. Entonces, estos números nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades, en otros estudios, de la aplicación de la función del número, su significado, su simbolismo en la palabra de Dios, y vemos que 7 y 12 significa un alimento de perfección, 7 para Israel, 12. Entonces, allí los panes son de cebada. Esto es importante. Ahora, Jesús, si tú sigues leyendo en el Evangelio según Juan, verás que esos cestos dice para que no se pierda nada. Ajá. ¿No se pierda nada de qué? Porque entonces eso se perdió o no se perdió. Era realmente el pan físico a lo que Jesús se refería. Reunidlo todo para que no se pierda nada.
Y cuando dice no se pierda nada, ¿es que se van a volver a comer eso más tarde?
Exactamente. Que se preserve de alguna manera porque va a servir de alimento. Entonces, una cuestión milagrosa como había sido la multiplicación de los peces y de los panes, que eso es algo maravilloso, que sucede allí, ese milagro maravilloso que le iban dando y nunca se acababa, entonces se saciaron y empezaron a dejarlo en trozos en el suelo, esos 5,000 o 4,000 personas o más, porque eran 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Entonces estamos hablando, qué sé yo, por lo menos estamos hablando de 12, 15,000 personas. Entonces allí hay una multitud de 15,000 personas que se les está dando de comer y resulta que les sobra la comida. Entonces Jesús dice, miren, recojan eso para que no se pierda nada. Ahora, esos panes de cebada tienen que ver con, si quieres leer, por favor, en el libro de Ruth, el pariente redentor, en el capítulo número 3, versículo número... versículo número bueno, podemos leer pues desde el versículo número 7 en adelante para que nuestros contertulios tengan una idea más completa de esto, de lo que bien venimos hablando.
Ruth capítulo 3 del 7 en adelante dice, y cuando Boaz hubo comido y bebido, y estuvo alegre su corazón, fue a acostarse a un lado del montón. Entonces ella se acercó calladamente, y alzando la cubierta de sus pies, se acostó allí. Y sucedió que a la medianoche aquel varón se estremeció y palpó, y aquí una mujer acostada a sus pies. Y entonces él dijo, ¿quién eres tú? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. Y él dijo, bendita seas de Yahvé, hija mía. Has hecho que tu postrera bondad sea mayor que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, hija mía, no temas, que yo haré por ti todo cuanto me dices, porque todos los responsables de mi pueblo saben que eres mujer de acendrada virtud. Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor tuyo, con todo hay un pariente más cercano que yo. Pasa esta noche, y cuando sea de día, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si él no quiere redimirte, vive Yahvé, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella pues se acostó a sus pies hasta por la mañana. Luego se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él había dicho, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, trae acá el manto que llevas sobre ti y sujétalo. Y ella lo sujetó, en tanto que él medía 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Cuando volvió a su suegra, ésta preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Y ella le contó todo lo que aquel varón había hecho por ella. Y añadió, estas 6 efas de cebada me ha dado, pues dijo, no regreses a tu suegra con las manos vacías. Y ésta dijo, descansa, hija mía, hasta que sepas cómo termina este asunto, porque el hombre no descansará hasta que concluya hoy mismo el asunto.
Todo eso tiene que ver con la redención del mundo, con Jesucristo, con la iglesia, y con Israel, y con Satanás también, que es el pariente redentor más cercano. Entonces, porque todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, hijos del diablo. Entonces, el diablo que podía abrirnos la cárcel no quiso. Por eso dice, a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces, porque dice, oye, porque si yo le abro la cárcel, si yo doy libertad de la muerte, ¿qué pasa con mi socio, que es la muerte? Mi reino viene a ser dividido y por lo tanto no puede permanecer, porque un reino de muerte no puede dar vida. Pero con todo, era un pariente que legalmente era más cercano a nosotros, porque nosotros no fuimos hacia ese parentesco en Adán. No sé si estoy siendo claro o si voy muy rápido.
No, está bien.
Entonces, aquí cuando vos hubo comido y bebido, es la obra de la cruz. Dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, yo tengo una bebida, la copa que el Padre me da, no la he de tomar. Siempre el Señor relacionaba su muerte en la cruz con comer y beber. Cuando vos, que es un tipo de Cristo, dice, hubo comido y bebido y estuvo alegre su corazón. Esto quiere decir que la alegría puesta delante de Cristo, que es al vernos a nosotros y también a Israel como redentor nuestro, como redentor de Israel, dice que le produjo un sumo gozo y por ese gozo sufrió la cruz. Entonces, esto es estar contento. Esto está también expresado en poesía de una manera muy hermosa en el cantar, en el cantar de los cantares, cuando dice, he comido, he bebido mi vino y he comido mi panal. Venid, amigos, y bebed conmigo y gozaos. Esto lo dice en poesía de otra manera, porque el comer y el beber es la muerte de cruz. Y entonces es llevar la maldición con gozo por causa del premio que estaba puesto delante de él a causa de esta obra de tomar nuestros pecados sobre sí mismo. Entonces, dice que se acostó al lado del montón. Este lado del montón, este montón muy posiblemente se refiera a la multitud esta que Cristo llevó cautiva, que estaba en el seno de Abraham. Y no sé si te acuerdas ese versículo que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad.
Sí, está en Efesios.
Exacto. Entonces allí, una vez que hubo comido y bebido, estuvo alegre su corazón, se acostó al lado del montón, esto es cuando se despertó en el infierno el Señor, y en ese momento ella se acercó calladamente a la cruz, al perdón, lógicamente, ella, Ruth, que es la iglesia, y alzando la cubierta de sus pies, esto no lo alcanzo a entender muy bien, se acostó allí, pero esto era una costumbre de la persona que lo aceptaba como marido o que se entregaba a ella como esposa, en la costumbre de Israel. Pero no entiendo bien el aspecto espiritual, hay muchas cosas aquí que unas las he alcanzado a entender, otras pues simplemente no, y las dejo pues para que sean entendidas por otros o más adelante. Sucedió que a medianoche aquel hombre se estremeció y palpó, posiblemente esto se trate de la resurrección, y he aquí una mujer acostada a sus pies. Esto le pasó algo parecido de lo que le pasó a Adán, que Adán lo hizo Dios entrar en un profundo sueño y cuando se despertó tenía a su mujer allí. Cristo se despertó y tenía a su esposa allí, ya lista, ¿no? Entonces, conversaron quién eres tú. Obviamente aquí entra en el terreno histórico, que a lo mejor no es espiritual, y ella respondió: soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, porque redentor mío eres. Estoy leyendo el versículo 9, que se aplica muy bien a la redención de Cristo sobre la iglesia. Entonces, él habla con ella y le dice que hay un redentor, que hay un pariente que es más cercano, pero que él va a hacer una reunión, como en efecto lo hizo después, y va a tratar de arreglar el problema de la redención. Entonces, esto puede ser un problema de tipo legal delante de Dios, un problema jurídico. Recordemos que cuando Jesús habló con Pedro, le dijo: Satanás os ha pedido, esta expresión, os ha pedido, eso os ha demandado. Es como si él tuviera, como si Satanás tuviera derechos legales sobre nosotros, en algún momento, claro, ahora ya no los tiene más, pero en algún momento pareciera que Satanás tuvo derechos legales sobre nosotros y sigue teniendo derechos legales sobre aquellos que no son salvos, aquellos que no han salido de su cautividad, de la cautividad satánica. Esto tiene que ver también con ese redil en el cual el portero le abre la puerta al verdadero pastor, y el pastor, sin meterse en ese redil, saca a las ovejas. Ese redil es el redil de la muerte, y el pastor es Cristo y el portero es Satanás. Entonces, estos son cosas bien, bien difíciles de identificar, pero una vez que uno lo tiene claro, empieza a entender todas estas parábolas y todos estos acontecimientos históricos, no solamente parábolas, sino hechos históricos que sucedieron realmente. Entonces, una vez que tienen esta conversación, en el versículo 15, entonces le dice voz a Ruth: trae aquí el manto que llevas sobre ti y sujétalo. Ella lo sujetó y él le midió 6 medidas de cebada. Entonces le dice: para que no vayas, tiéndelo, toma la cebada, que son los mismos panes de cebada que el Señor multiplicó y dijo: para que no vayas a tu suegra, que es Israel, para que Ruth, la iglesia, no vaya con las manos vacías de regreso a su suegra, sino que le lleve algo, le lleve alimento. Y a mí me parece que en estos últimos tiempos, nosotros lo primero que tenemos que entender, por ejemplo, es el asunto de las fuerzas letales y terribles del antisemitismo, cómo están trabajando en contra de Israel, en nuestro corazón. Porque está bien que un inconverso, un alemán o un ruso o un argentino, que son muy, 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 muy antisemitas, por decir algo, se ponga en contra de un judío. Pero lo que no entiendo es que muchos hijos de Dios, tienen una actitud negativa hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel. Entonces estos son cuestiones pues que tenemos que meditar y ver que hay una fuerza activa que está actuando en contra del pueblo de Israel, que se llama antisemitismo, y que nosotros somos llamados de alguna manera a combatir, no combatir esa fuerza, sino a ayudar a nuestros hermanitos más pequeños, recordando siempre que la defección suya es la riqueza del mundo. O sea, si Israel no fuera tan odiado y si Israel no fuera tan perseguido, el mundo no sería tan rico con la gracia de Dios. Entonces, su pobreza es nuestra riqueza. Siempre recordemos eso. No cometamos el error de los primeros mal llamados padres de la iglesia que se pusieron en contra de Israel, y eso fue extendido hacia la iglesia católica romana y también extendido hacia Lutero, que decía que él estaba dispuesto a bautizar a un judío por submersión permanente. O sea, él sí bautizaba a un judío, pero lo dejaba debajo del agua hasta que se muriera. Entonces, estas cuestiones que son terribles, tenemos nosotros que analizarlas a la luz de la historia y estar preparados espiritualmente para recibir ese pan de cebada que en algún momento Dios nos puede dar de alguna manera misteriosa, de una u otra forma, y llevarlo para Israel, para los judíos. Intercesiones, orar por la paz de Jerusalén, tratar de comprender realmente su soledad, el odio que todas las naciones le tienen, y tratar de ver que son nuestros hermanitos más pequeños y que Dios los ama, que Dios los ama. Entonces, más o menos, yo creo que eso responde. Hay muchísimas cosas, es un tema extensísimo de la tarea que la iglesia le tiene reservada a Dios para los últimos años, pero creo que esto puede ayudar a empezar a develar un poco ese misterio.
Muy bien, Carlos. Seguimos, son las 7:34 hora local, seguimos con el tema entonces de la historia del texto sagrado, si le parece.
Sí, cómo no, claro que sí. Vamos a seguir adelante. Yo quisiera ver si algunos de los alumnos nos ponen en el chat, por favor. Sigo pendiente con ese par de preguntas que estaban hechas. ¿Cuáles son las dos circunstancias por las cuales se nos hace indispensable el estudio del texto sagrado desde este punto de vista histórico, del punto de vista textual, desde el punto de vista lingüístico? ¿Por qué se nos hace indispensable? Entonces, yo les dije que había dos circunstancias, dos hechos reales, y les pedí por favor que me lo contestaran, pero no hemos recibido todavía ni siquiera una sola respuesta sobre eso.
La pregunta es, ¿cuáles son los dos hechos circunstanciales?
¿Sí?
¿Qué más?
¿Cuáles son los hechos circunstanciales que nos obligan, a hacer el estudio del texto sagrado?
¿Cuáles son los dos hechos circunstanciales que nos obligan a hacer el estudio del texto sagrado? Aquí está la participación de Jorge Zurita diciendo, son que no hay libros autógrafos, y por otra parte, las copias actuales difieren una de otras.
Maravillosa respuesta. 10 puntos y se la copian, por favor, todos los que están en el chat. Eso es una pregunta. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Esta pregunta tiene que ser hecha y contestada. ¿Cuál es el texto original del pasaje? Ah, ¿por qué? ¿Por qué surge esa pregunta? Bueno, por las dos circunstancias que nos habló nuestro hermano en el chat. Muy bien, perfecto. Ahora, una vez que entramos en esas dos circunstancias, nos encontramos, fíjense bien, y tomen nota, por favor, de ello, que hay problemas de transcripción. Transcribir quiere decir pasar copias en un mismo idioma, transcribir algo. Yo transcribo del castellano al castellano. Si hago pues un escrito del castellano al inglés, estoy traduciendo. Pero si estoy copiando un escrito, pues lo que estoy haciendo es transcribiendo, porque se mantiene el mismo idioma. Estamos claros en las diferencias. Entonces, los problemas primeramente son de transcripción, segundos problemas de compaginación y después finalmente los problemas de traducción. Entonces, una vez que tenemos eso, le ruego que me perdone.
Sí, adelante, adelante, Carlos, bien pueda.
Sí.
Ahí está Carlos atendiendo al teléfono, lo estamos viendo en este momento en pantalla. Ha sonado el teléfono privado de su oficina. ¿Listo, Carlos?
Adelante, ya estamos listos, les ruego que me disculpen.
No hay problema. Estaba explicando entonces lo de transcripción, ¿qué más?
Lo de transcripción, lo de los problemas de compaginación.
Transcripción, compaginación.
Y finalmente los problemas de traducción.
Transcripción, compaginación y traducción. Esos son tres problemas
que tienen que ser estudiados dentro de estas dos circunstancias.
Muy bien.
Entonces, la primera de las primeras dos, de transcripción y de compaginación, tienen que ver con el título del estudio, que es el origen, anótenlo, origen, transmisión, alteración del texto sagrado. Son tres cosas: origen, transcripción y alteración. Después, esto interviene un factor importantísimo que se llama, una disciplina que se llama la crítica textual. Y mediante la crítica textual y los hallazgos de la arqueología bíblica, entonces hacemos lo que se llama, se ha hecho y se está haciendo, lo que se llama el proceso de restauración textual. De manera que tenemos el origen, la transmisión, la alteración y la restauración del texto sagrado. Son cuatro etapas. Entonces, en la primera etapa, el origen del texto sagrado, entonces, ¿qué tenemos aquí? Uno de los hermanos se adelanta un poquito al estudio y nos solicita, la semana pasada nos solicitó en uno de los emails que cuáles eran las bases por las cuales yo me refería en algunos momentos de esta explicación del texto sagrado a los manuscritos más confiables. Entonces me preguntaba, ¿en qué se basa usted para llamar a unos manuscritos más confiables que otros? Bueno, esto lo vamos a ver dentro de pocos días cuando nos toque estudiar el proceso de restauración. Ahora estamos entonces iniciándonos en el proceso del origen. Sin embargo, si ustedes quieren adelantarse un poco, allí en el estudio está, en el documento informativo están todas estas cosas. Una son la forma como nosotros lo vamos viendo día por día, pero otras son ustedes que pueden ir adelantando esto. No hay ningún problema, ustedes lo leen y esto en un par de días yo creo que ya pueden estar llegando al tema de la restauración. Quizás nosotros, como tenemos que contestar otras preguntas, otras inquietudes, Don Iseti se demora mucho en saludarme, no sé, tantas cosas que suceden, entonces tenemos que ir un poquito más despacio. ¿Viste cómo te echo la culpa enseguida a ti, Don?
Aquí la recibo, no hay problema.
Problema, ¿verdad? Bueno, entonces, el origen del texto sagrado, una vez que ya tenemos esas dos circunstancias, leemos aquí en lo que dice el documento informativo, que la inspiración verbal y plenaria, así se llama, cuando un texto está soplado por Dios. Ustedes saben que eso significa estar un texto soplado por Dios. Literalmente quiere decir eso. Toda la escritura es soplada por Dios. Está allí en, si quieres búscalo en segunda de Timoteo, me parece que dice...
Inspirado, dice inspirado, sí.
Inspirado, ¿verdad?
Toda la escritura es inspirada por Dios.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, la palabra, cuando vamos a hacer la exégesis de esa palabra, inspirado, es soplado. Porque es el viento del Espíritu Santo lo que inspira, lo que sopla su palabra. Entonces es perfecta. Y a eso se le llama inspiración verbal y plenaria de la escritura. Ahora bien, esto recayó sobre los autógrafos sagrados, quiere decir sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Lucas, sobre Mateo, sobre Juan, sobre los 49, más o menos 49 posiblemente autores que tiene la Biblia, ellos se le llaman autógrafos. Entonces, la infalibilidad se refiere, por tanto, al texto original de la Biblia y nunca benefició al copiado manuscrito. ¿Qué quiere decir el copiado manuscrito? Pues esto, la transcripción, que en aquel tiempo se hacía a mano, no había imprenta. Tenemos que pensar que estamos hablando de que la imprenta es algo nuevo, que tiene 500 años. Yo estoy hablando de cosas que sucedieron hace 3.000 años. Entonces, 3.500 años. Entonces, aquí vemos que proceso de inspiración, este soplo de inspiración divina, solamente beneficia a los autógrafos sagrados. No beneficia, no estuvo nunca sobre ningún escriba que copiaba. Y mucho menos puede beneficiar entonces a las traducciones. Entonces no podemos decir que una traducción es inspirada por Dios. Tenemos que aceptar esa realidad. Tenemos que aceptar esa realidad. Lo que es inspirado por Dios es el documento original por el autor originario. De allí en adelante, las copias y copias de copias no están inspiradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a seguir con el orden. Así como el texto es inspirado, así también se forma el canon o regla normativa de la Biblia que establece el número total de sus libros, la secuencia y la compaginación original. Repito, no solamente la calidad del texto, sino también el número total de libros, la secuencia de esos libros y la compaginación original. Entonces, estas cuatro cosas han sufrido ataques permanentes del enemigo a través del tiempo y también del corazón de los hombres enemigos del texto de Dios. religiosos, gente con una serie de complejos y de cuestiones que han tratado de una manera consciente o inconsciente de alterar el texto sagrado. Entonces, todo esto originalmente existe un canon y un texto puro. Un texto puro existe y un canon que establece el número total de libros, la secuencia y la compaginación original. Entonces, esto fue establecido oportunamente por los mismos profetas, escribas, apóstoles y evangelistas que la escribieron la escritura. Ellos estaban plenamente conscientes de esto. Si quieren, pueden ustedes ver recordemos lo que dijo el apóstol Pablo: si alguno se cree espiritual, reconozca que lo que escribo es palabra de Dios. Y lo que estaba, o sea que Pablo tenía una conciencia plena, completa y perfecta de que él estaba escribiendo la palabra de Dios, que eso era palabra de Dios. Dios se lo dejaba saber eso. No es que estaban inconscientes o que eran unas especies de personas tomadas por el espíritu en un estado de, no sé, de esto que no se controla, pues, la personalidad. No, ellos estaban muy conscientes de esto. Un momentico que tengo que tomar.
Sí, adelante. Damos tiempo porque recuerden que estamos en la oficina de Carlos Fuchsán. Esto es en vivo y en directo, no es una grabación que luego editamos esta llamada y pasamos a otra cosa. Es en vivo y en directo. Ustedes están observando en cámara a Carlos Fuchsán mientras está conversando con alguien que le ha llamado. Y mientras él sostiene ese diálogo con su interlocutor... Ah, ya regresó. Aquí lo tenemos. Adelante, Carlos.
Gracias y perdón de nuevo.
No, está bien.
Lo que pasa es que me han puesto el teléfono aquí, pero tengo que buscarle otro sitio, porque si no, imagínate.
Claro.
Me lo pusieron aquí el fin de semana, pero no es muy buena idea. Bueno, muy bien. Entonces, iba diciendo de que el apóstol Pedro, por ejemplo... tenía en su oportunidad un concepto muy claro de esto. Vamos a buscar, Donizetti, en Segunda de Pedro, creo que es cuando él habla del apóstol Pablo y le dice, según la sabiduría que le ha sido dada.
Sí, y que algunas de sus cartas han sido, que son difíciles de entender, dice el mismo Pedro, ¿no?
Sí, pero hace una mención y dice, como las otras escrituras. Entonces, le da un carácter de ¿cómo se llama? De autoridad.
Sí, Segunda de Pedro 3.16.
Segunda de Pedro 3.16.
Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
¿Ves cómo él inserta las epístolas de Pablo en la escritura sagrada?
Correcto.
Entonces... estos apóstoles y profetas y evangelistas estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. Y así como en el texto tenían esta conciencia, también la tenían en la secuencia, en la compaginación, en todas estas cosas. De manera que no es cierto que la Iglesia es la que ha sentado el canon de la Biblia. El canon de la Biblia lo sentó los propios autores y el Espíritu Santo. Allí está. Ese es el orden que hay, ese es el... y nosotros, a través de la historia, podemos identificar los errores que se han introducido para cambiar ese orden original. Entonces, tenemos la capacidad de hacerlo aplicando lo que se llaman las bases y la disciplina de la crítica textual. Entonces, esto lo pueden leer los hermanos pues que están estudiando aquí todo esto y aprender. No es muy largo, son 5 o 6 párrafos acerca del origen del texto sagrado. Entonces, después de esto, vamos a pasar a la parte de la primera parte que compete, pues, que es el texto normativo hebreo, el cual está, ya lo dijimos en una clase anterior, el cual está subdividido en cuántas partes. El texto hebreo, quisiera que me dijeran allí, yo el otro día lo mencioné, Donizetti lo mencionó, quisiera que me dijeran cuál es la división natural del texto hebreo, cuál es, cuántas partes son, cómo se llaman y quién las hace y dónde está la cita de ese respaldo bíblico. Vamos a ver si tenemos un poquito de paciencia aquí y recibimos esta información. Y si hay preguntas en cuanto al origen del texto sagrado. Todavía no hemos empezado a hablar del problema de transcripción, del problema de copiado. Entonces, después del problema de copiado, recuerden que viene el problema de alteración, que va junto con ese copiado, ¿eh? Se copia y se altera. ¿Cómo se altera? ¿Voluntaria o involuntariamente? Entonces, después de eso viene el proceso de restauración del texto sagrado. ¿Cómo se restaura? Mediante 2 elementos, que son, o 2 circunstancias, por así decirlo. La primera es la providencia divina manifestada en los hallazgos de la arqueología bíblica. Esa es la primera. Y la segunda es la aplicación de la crítica textual a esos hallazgos de la arqueología bíblica. La aplicación de la crítica textual. Eso también lo vamos a estudiar con algún detalle. A lo mejor hasta alguno sale crítico textual después de este estudio. Se apasiona con esto y se pone a estudiar el tema con algún detalle. ¿Tenemos alguna respuesta, Donizetti?
Veamos lo que escribe la gente en el chat. Dice M. Gilbert Muñoz Duarte. Se divide en 3 partes, la ley, profetas y salmos. Lucas 24:44.
Maravilloso, qué buena respuesta.
Y Dimas, sí. Bucarito también lo dice, ley, profetas y salmos.
Perfecto, Dimas, maravilloso. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Por qué? Porque es contundente. ¿Por qué es contundente, Donizetti? ¿Por qué la respuesta es contundente? La ley, los profetas y los salmos. ¿Por qué?
Está saliendo de la boca del mismo Señor Jesús.
Aleluya. Ve, ahí está. Esa es la gran respuesta. Ahora, nosotros no tenemos nada que inventar ni añadir a eso. Simplemente, entonces, nos vamos al texto normativo hebreo y lo subdividimos en 3 partes principales. La ley, los profetas y los salmos. Punto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos según el orden que tenía en los tiempos de Esdras, que tenemos información de eso por parte del historiador Josefo, que eran 22 libros conformes al alfabeto hebreo. Cada libro relacionado con una de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, como el alfabeto hebreo tiene 22 letras, así también los libros de la palabra de Dios tienen 22 letras, 22 libros, perdón. Entonces, aquí recuerden todos y cada uno de ustedes de escribir allí que esta afirmación está en Lucas 24:44. Por favor, copien las respuestas de nuestros hermanos allí. Cópienlas, por favor. Entonces, más adelante tenemos, se nos habla en el texto de una palabra muy rara que es Urtext. Esta es una palabra alemana, Urtext. Es la forma original putativa del texto de la Biblia como composición literaria de los escritos divinamente inspirados. Quiere decir, de esta inspiración que viene de Dios, ahora en el momento que lo va a expresar en esas 22 letras, esos 22 libros, esa forma original que se desprende del soplo de Dios, esa forma original se le llama Urtext. Se le llama Urtext. Eso es algo, por ejemplo, que los lingüistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, no creen que exista uno solo. Para ellos existen varias fuentes iniciales, en tanto que para nosotros, los que no solamente nos guiamos por la parte, digamos, de erudición, sino también por fe, entonces sabemos que sí hay un solo Urtext. De allí que ellos no creen posible la restauración del texto sagrado hebreo, en tanto que nosotros sí lo creemos posible. Y allí están las dos grandes diferencias de corrientes actualmente. Sin embargo, nosotros hemos de reconocer y dar gracias a Dios por estos eruditos, porque nos permiten tener una fuente informativa de extraordinaria significación para trabajar en las distintas aplicaciones, en la adjudicación de variantes del texto, e irlo reconstruyendo. Sin esta información sería imposible de hacerlo. Entonces, damos gracias a Dios porque es como si el Señor nos presentara allí, de alguna manera, una herramienta que nos permite a nosotros ir reconstruyendo el texto, para reconstruir el texto que hace falta. Tener las herramientas, ser hijo de Dios y haber sido mandado por Dios para hacer el mandado. Porque si uno es hijo de Dios y Dios no lo manda a hacer tal cosa, tampoco resulta. Entonces necesitamos esas cosas, ambas, el Espíritu Santo y que Dios nos dé la encomienda para hacerlo. Así como lo dio en el siglo XIX para reconstruir el texto sagrado en el nuevo pacto, ciertamente lo dará, o lo está dando, diría yo, las fuerzas y la guía y la energía para reconstruir el texto de su palabra en el antiguo pacto, en el texto hebreo. Muy bien, ya tenemos las 13:59, el tiempo vuela en esta escuela, de manera que lo vamos a tener que dejar para mañana. ¿Tenemos alguna última pregunta que pudiéramos tratar de contestar rápidamente, Donizetti?
No, por acá no, en este momentito no aparece aquí en el chat alguna inquietud. Ya será entonces hasta mañana, cualquier pregunta, inquietud que tengan, prepárenla para mañana, con mucho gusto, daremos respuesta a ella. Bueno, Carlos dará respuesta.
Dentro de poco te vas a volver un fan de esto y vas a intervenir mucho más. Entonces, saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Sigamos estudiando esta parte del texto hebreo, del texto normativo hebreo, y mañana pues ya entraremos en la transmisión del texto hebreo. Será hasta mañana y que Dios los bendiga.
Carlos, muchísimas gracias. Ahí teníamos a Carlos Fushan en vivo y en